Evangelio de Juan, capítulo 11, vamos a leer el versículo 25. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Yo soy la resurrección y la vida. La muerte es una de las mayores esclavitudes del ser humano. Todos sabemos que vamos a morir, pero nadie tiene poder para impedirlo. Haga lo que se haga, la muerte es una realidad para todos los seres humanos. En Juan, en este capítulo 11, encontramos una escena marcada por el dolor. Lázaro ha muerto, su familia llora. La tumba parece tener la última palabra, pero Jesucristo, nuestro Señor, llega al lugar y pronuncia una declaración extraordinaria. Él dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él no está ofreciendo una teoría acerca de la vida después de la muerte. Él está revelando quién es Él. Cristo es el Señor sobre la muerte, y esta verdad producirá al final dos reacciones completamente diferentes entre quienes la escuchan. Vamos a ir entonces al capítulo 11, el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. El versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Bien, estamos llegando a uno de los milagros más grandes de nuestro Señor, que es precisamente mostrar su poder sobre la muerte. Dice el relato del evangelista que estaba enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro y sus hermanas Marta y María, dice la escritura, que eran de aquellos que el Señor amaba. Dice el versículo 5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y el versículo 2 muestra que María era aquella que ungió al Señor con perfume, que está mencionada en el siguiente capítulo. Una mujer que derramó en adoración sobre los pies de nuestro Señor perfume. Claro, ahí había algunos que se oponían y decían: ¿cómo se va a desperdiciar este perfume tan caro? Se lo podía haber vendido y dárselo a los necesitados. Pero María estaba haciendo precisamente una buena acción, porque estaba de alguna forma ungiéndole al Señor para su muerte. Está cerca la muerte de Salvador. Pero es interesante que dice el versículo 4. Oyendo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo podemos entender las palabras de nuestro Señor? Esto que está aconteciendo, dice, no es precisamente para muerte. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado a través de esto que está aconteciendo. Humanamente nosotros no responderíamos así. Humanamente vamos tal vez a caer en desesperación. Si alguien está enfermo y es una enfermedad grave, lo más probable es que nos desesperemos. Pero nuestro Señor está hablando con sus discípulos y está diciendo: esto que está aconteciendo no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado. Y el versículo 6 todavía dice que cuando oyó pues que estaba enfermo, nuestro Señor se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. 2 días más. ¿Qué habrán pensado tal vez sus seguidores, sus discípulos? Porque el Señor era conocido por su poder para sanar. Él podía sanar a muchos de enfermedades, y lo más probable es que en la mente de sus seguidores esté que nuestro Señor se mueva rápidamente, pues si está enfermo uno a quien amaba mucho, bueno, era una familia, ¿no? Era Lázaro, Marta y María, los amaba mucho. Lo más lógico es que deje todo lo que está haciendo y salga directo para aquella familia, para tratar de dar algún tipo de sanidad. Pero la Escritura dice que cuando yo, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en ese lugar. No fue para el lugar donde estaba Lázaro, no fue a Betania, se quedó ahí, se quedó nuestro Señor. Luego dice el versículo 7, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y vas para allá de nuevo. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en día, de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Nuestro Señor les está diciendo a sus seguidores, yo he venido para hacer la obra de mi Padre. Y claro, llegará un momento de oscuridad cuando nuestro Señor sea crucificado. Pero mientras haya claridad, nuestro Señor tiene que hacer su obra. Todo lo que nuestro Señor hizo, lo hizo precisamente bajo la voluntad de su Padre. Tal vez muchos piensan que nuestro Señor improvisó muchas cosas. No, todo lo que Él hizo, lo hizo en voluntad, bajo la voluntad de su Padre Celestial. Por eso es que cuando nos acercamos a Cristo Jesús, vemos realmente a alguien que obedeció perfectamente a Dios. No como nosotros, que somos pecadores, que tropezamos, que caemos, nos levantamos. Si ponemos nuestra mirada en aquel que tiene el control de todas las cosas, que es creador de todas las cosas, que es señor de todas las cosas son sustentadas por él, vamos a encontrar un fuerte apoyo para nuestras almas. Nuestro Señor siempre tratará de descubrirse a nuestros ojos y mostrar que Él realmente tiene ese control soberano sobre todas las cosas. ¿Quién sino nuestro Señor para conocer al Padre? Él podía decir abiertamente, yo y el Padre somos uno. Y esas palabras eran chocantes para los religiosos del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos entendían claramente que el Señor se hacía igual a Dios. Por eso es que lo odiaban y ya habían planeado su muerte. Así que el Señor les dice, mientras es de día, tengo que hacer la obra del Padre. Dice luego, entonces, vamos al versículo 8, Señor, ¿quieres ir otra vez allá? Te van a apedrear. Luego en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. El versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de que estaba reposando del sueño. Entonces le dijo claramente, Jesús les dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas nosotros vamos a él. Miren, no hay otra forma de poder comprender mejor a nuestro Señor, es cuando comenzamos a conectarnos con su plan de redención. Porque nosotros miramos humanamente, nuestra mirada, nuestra vista es humana. Nosotros podemos decir que estamos en Cristo y que le conocemos, pero la verdad es que cuando vienen ciertas situaciones a nuestra vida, caemos en desesperación. Y parece que nos olvidamos realmente que a quien seguimos es el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Y seguimos a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Dios hecho hombre que vino precisamente para morir por nosotros en la cruz. Nuestro Señor les dice a ellos, ya Lázaro ha muerto, pero primero se los dice de una manera no directa, ¿no? Él está dormido y hay que despertarle, pero estaba hablando de la muerte ya. Los discípulos no le entienden, por lo que el Señor tiene que ser claro con ellos y decirles, Lázaro ha muerto. Y luego les dice, y es interesante, y qué bueno, me alegro, dice, por vosotros, de no haber estado allí. Es decir, ¿cómo podemos comprender a nuestro Señor hablando así? Me alegro de que ustedes no hayan estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Seguramente si nuestro Señor hubiera ido y hubiera sanado a Lázaro sin que Lázaro haya muerto hubiera sido un gran milagro. Pero nuestro Señor se queda 2 días más. Y ya cuando Lázaro muere y él conoce todas las cosas, él dice, ya, él ha muerto. Yo me alegro porque lo que ustedes van a ver, estoy parafraseando las palabras del Señor del Evangelio, lo que ustedes van a ver va a ser necesario para que crean más en mí, para que haya convicción en sus vidas. Pues una cosa es hacer un gran milagro, como los muchos que él hacía, y otra cosa es traer a alguien de la misma muerte. O sea, nuestro Señor está por mostrar su poder sobre la muerte. Pero más que alguien que tiene poder sobre la muerte, alguien que dice, yo soy la resurrección y la vida. Como vamos a ver, las mujeres, las hermanas de Lázaro, vienen, ¿no? Primero viene Marta y luego viene María, desesperadas. Bueno, el versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Mire eso. ¿Cómo puede ser posible, no? Si él podía sanarlo. Eso es lo que le van a decir las hermanas. Si él podía sanarlo. Si sanó a otros. Necesitamos estar en una situación desesperada, ¿no? A un familiar que amamos, a alguien que queremos. ¿No hubiéramos pensado lo mismo en nuestra cabeza, en nuestra mente? ¿Por qué no viniste? Pero 4 días y ya estaba en el sepulcro. Ya había muerto de 4 días. Por eso vemos la desesperación de las mujeres. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Era la región de Judea, como decir la provincia, ¿no? Betania estaba a unos 15 estadios, así que no estaba tan lejano. Y muchos, incluso dice el versículo 19, que muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por la muerte de Lázaro. Cuando nuestro Señor va, ¿ya qué es lo que encuentra? Encuentra es lo que nosotros le decimos, el velorio, ¿no? O sea, es más de eso, ya estaba enterrado, pero todavía la gente venía a consolarlas a Marta y María. Y nuestro Señor llegando. Por eso es que dice el versículo 20, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Primero Marta, dos hermanas, Marta y María, creyentes, mujeres piadosas, pero con diferencias que son evidenciables. Dice, Marta oyó que venía y salió a encontrarle. No esperó que el Señor venga, sino que ella salió corriendo, salió. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, escuche esto, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí está el argumento. ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué esperaste que muera? Si tú podías sanarlo. Yo creo que tú puedes sanarlo. ¿Por qué? Versículo 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Es una mujer creyente, porque un creyente habla así. A veces en nuestra vida cristiana comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a contemplar su gracia, su bondad, y estamos seguros. Si el Señor ha hecho un nuevo nacimiento en nuestro corazón, que el Señor hará toda su obra en nuestras vidas. Pero necesitamos todavía ser fortalecidos. Necesitamos crecer en madurez. Necesitamos poder entregarnos completamente a Él. Reposar en Él, confiar en Él, tener convicción firme en Él. Una cosa es lo que podemos repetir con nuestras bocas y otra cosa es lo que podemos hacer conforme a la convicción que tenemos en nuestro Señor. ¿Y quién mejor que el que nos creó, el que nos conoce, el que nos hizo desde el vientre? ¿Quién mejor que Él que sabe cómo estamos hechos? El Creador. Es el Creador. Y conoce precisamente lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué mejor que nuestro Dios que manda su palabra precisamente para que nuestras almas puedan contemplar su gloria y su majestad? Y eso es lo que está pasando aquí. Era necesario para todos estos hermanos, todos estos creyentes, contemplar el poder de nuestro Señor sobre la muerte. Así que le dice Jesús, versículo 23, a Marta, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, Marta decía, Marta conocía la doctrina. Marta sabía que habrá un momento en que Dios levantará a todos los muertos de las tumbas para ser resucitados. Recibirán la resurrección, su cuerpo físico que estaba hecho polvo se volverá a formar y se unirá su alma. ¿Para qué? Para que de esa manera todos nos presentemos delante del juicio del gran trono blanco, delante del juez. Vamos a presentarnos delante del juez y nuestras obras van a ser expuestas. Todo esto, esta mujer lo conocía. Ella tenía conocimiento de esto. Yo te pregunto, ¿tú tienes conocimiento de esto? ¿Sabes realmente de que todas nuestras obras serán puestas en algún momento, cuando Dios lo decida, cuando Él lo determine? Porque no conocemos el día de su segunda venida. Sabemos que Él vendrá por segunda vez, pero muchos de nosotros a veces ignoramos eso. O a veces la cristiandad misma ignora eso, de tal manera que vive y hace las cosas fuera de su voluntad, porque ven como algo lejano. Sí, Él vendrá, pero ¿cuándo? No sabemos realmente. Solo se nos manda a los creyentes a velar y estar atentos para que cuando Él venga no nos sorprenda como aquel a quien el ladrón entra en su casa en la noche y no sabe. Pero el que está preparado, el que está velando, sí va a conocer cuando nuestro Salvador venga por segunda vez. Pero ¿con quiénes pasará eso? Con los que estén precisamente velando, esperando. Esperando atentamente en las Escrituras, en su palabra, esperándolo en devoción santa, apartados de las cosas de este mundo, enfocados precisamente en la segunda venida, porque Él lo ha prometido. ¿O será tal vez que al final el mundo nos arrastra de tal manera que vemos lejana su segunda venida? Así como Marta, sí, yo sé que vendrá. Yo sé que mi hermano va a resucitar. Yo sé que resucitará. Sí, en la resurrección de los justos. Él va a resucitar, dice. Yo sé, en el día final va a haber esa resurrección. Pero mire el versículo 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, Marta, esta mujer, conocía de la doctrina de la resurrección. Pero ahora está presenciando a quien es la resurrección y la vida. Eso es una gran diferencia. Yo quiero que entiendas tú en esta noche, porque esto pasa precisamente con muchos de nosotros en nuestro corazón. Tenemos el conocimiento, sí, conocemos del Evangelio. Cuando la gente se le dice que queremos que conozcas el Evangelio, es como que dicen, ya lo conozco, yo quiero conocer otras cosas. No lo conocen todavía realmente, el Evangelio de Cristo. Aquel que dio tu vida por ti, que ofreció su sangre, sangre para cubrir tus pecados, hizo expiación por ti en la cruz. Y ahí la gente comienza a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué es expiación? ¿Qué justificación? ¿Qué redención? No conocen realmente, porque solamente han escuchado algo. Bueno, ahora esta mujer está escuchando a aquel que dice, yo soy. Y recuerda, yo soy. Es la misma palabra, la misma frase con la que se conoce al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Aquel que se apareció ahí en esa zarza ardiente a Moisés. ¿Quién eres? ¿A quién le digo? ¿A quién anuncio a tu pueblo? ¿Quién me envió? Yo soy el que soy. Yo soy, yo existo. Más que eso, se nos hace difícil comprender. ¿Quién tiene poder sobre todas las cosas? Poder sobre el tiempo. Bueno, el Señor le está diciendo. Sí, Marta, yo no estoy hablando de eso. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira eso. Y ¿sabes qué? Tal es la convicción que nosotros debemos tener en Cristo, que toda nuestra vida debe moverse bajo esta convicción. El que cree en mí. El que cree en nuestro Señor Jesucristo, el que le obedece, el que vive de acuerdo a su palabra, tiene esta certeza y esta seguridad. El día que nos llame a su presencia, que no lo sabemos, no lo sabemos, mi hermano. Tú puedes estar el día de hoy sentado aquí y no sabemos si el Señor te llame de algún momento a otro, pero lo que sí sabemos es que el día que Él nos llame, a donde estemos, a donde esté nuestro cuerpo hecho polvo, se levantará. Y seremos resucitados. para nosotros tal vez es algo incomprensible a nuestra mente. Pero se nos manda a creer en esto. Se nos manda a creer. El Señor está diciendo, aunque esté muerto, va a vivir. Y el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta. Necesaria la pregunta. Mira el versículo 26 al final. ¿Tú crees esto? A Marta le está diciendo. Y es como que nos lo dice a cada uno de nosotros. ¿Crees esto? ¿Tú lo crees? ¿Vives de acuerdo a esta verdad? ¿Vives de acuerdo a esta mi verdad? ¿A la verdad que nuestro Señor mismo está diciendo? ¿Vives? ¿Te mueves en esa verdad? ¿Te conduces en esa verdad? ¿Vas camino a esa verdad? ¿Crees esto? ¿Qué vas a responder? Versículo 27. Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, Marta, ¿no? El maestro está aquí y te llama. Ya Marta tenía de alguna forma tranquila su alma, porque estaba conociendo ya no la doctrina de la resurrección, ya no la doctrina de la resurrección de los justos e injustos. Estaba conociendo a quién, el que tiene poder, el único que puede decir yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. Eso nos da tranquilidad, nos da confianza, nos prepara para el día en que seamos llamados. El momento que el Señor lo determine, estar seguros a dónde vamos, estar seguros nosotros a qué lugar vamos a ir. Ahora faltaba la otra hermana. Dice versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Versículo 30, Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Versículo 31, entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo, va a llorar al sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor. Y le dice lo mismo que le dijo la hermana. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando. Mira el ambiente, ¿no? Era de tristeza realmente. Nuestro Señor se estremeció en espíritu y se conmovió. Mira la diferencia de las dos hermanas. Marta, más pensativa. María, más emocional, pero también piadosa. Es que a veces somos así también. Tal vez podemos pensar con cierta paz y cierta tranquilidad en las cosas que nuestro Señor nos ha mostrado para nuestra vida cristiana. Pero habrá otros momentos en que estallamos en llanto. Porque somos hechos de esa manera, emocionales. Pero nuestro Señor, una vez más, quien nos creó, nos conoce completamente. Y esta mujer piadosa, sí, se echa en llanto y le dice lo mismo, Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera acontecido. Jesús se conmueve y le dice, versículo 34, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús llora aquí. Y precisamente llora porque ve el resultado de lo que hace el pecado. Todo lo que el pecado ha hecho, la muerte precisamente es la paga del pecado. Como lo dice Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6, la paga del pecado es la muerte. Así que nuestro Señor se conmueve por ver la debilidad en que estamos revestidos. Pero Él está ahí. Él está presente ahí. La resurrección y la vida. Y Él lo que quiere marcar es para nosotros, los que estamos acá en este tiempo, el poder de nuestro Salvador. Quiere darnos adelantadamente, mostrarnos su gran poder. Quien tuvo dominio para levantarse de la muerte. Recuerda, si no hubiera la resurrección, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. ¿De qué serviría estar reunidos aquí? Vamos mejor a entretenernos con las cosas del mundo. Pero Él resucitó. Cuando Él se levantó y sus discípulos lo vieron, su corazón se alegró. Lloraban cuando lo veían al Señor en la cruz. Pero cuando Él se levantó y se presentó a ellos, ellos no creían, estaban absortos. Pero cuando ellos ya lo vieron y se sentó con ellos y comenzó a comer con ellos, su fe fue afirmada. Y es importantísimo para nosotros esto. No pensamos muchas veces en la cuestión de la resurrección. Y nuestro Señor hace entonces, precisamente, muestra su gran poder. Dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego, haber levantado al paralítico, haber hecho tantos milagros, haber multiplicado alimentos, peces, panes? ¿No podía haber evitado que Lázaro no muriera? Mira toda la expectativa de la gente. Pero nuestro Señor recuerda lo que Él dijo a sus discípulos. Es bueno que esto acontezca para que ustedes crean en el poder del Dios, de nuestro Dios, para que la fe sea firmada. Entonces, es necesario para nosotros, cuando leemos este pasaje, precisamente tener presente quién tiene el control, el poder sobre la vida y la muerte. Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y obviamente, no todo el mundo, ¿no? Pero, y las hermanas, Señor, pero si ya huele mal, ya huele a muerte de 4 días. Y miran las palabras del Señor. Y esas palabras muchas veces el Señor no las tiene que decir a nosotros, varias veces. ¿No te he dicho que si crees, verás mi gloria? A veces no nos damos cuenta. ¿No te he dicho que si crees? O sea, nosotros creemos y decimos que creemos, pero a la hora de la hora damos un paso atrás. Pero vemos al Señor que nos dice, ¿no te he dicho? ¿No te he mostrado? ¿No has leído mi palabra? ¿No has visto mi revelación en las Escrituras? ¿No has visto el gran poder que tengo? ¿Qué te cuesta reposar en mí y creer? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y miren cómo conversa con su Padre Celestial. Mira, aquí había dos tipos de personas y con eso llegamos al final del mensaje. Dos reacciones se van a dar al final. El Señor está hablando con su Padre Celestial. Unos lo van a creer loco, pero otros sí van a creer que Él es el Hijo de Dios. Dice, Padre, yo te doy gracias por haberme oído. Siempre me oyes, mira. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Marta y a María, viendo lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Como tú y yo, cuando recordamos estas palabras, este evangelio, el evangelio de Juan, tiene un solo propósito, para que creáis que Él es el Hijo de Dios, a quien Dios envió, con cada señal, con cada poder majestuoso que hizo. ¿Es ese el efecto que hace en tu vida? ¿Tú eres de este grupo? Porque el versículo siguiente nos muestra el otro grupo. La otra reacción dice, pero algunos de los que estaban ahí, a los que fueron fariseos religiosos, y les dijeron lo que Jesús había hecho, ¿qué entonces ellos? Versículo 47, ellos dijeron, se reúnen, ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Mira, ¿en dónde estaba su confianza? En la religión, en el sistema judío. Y al final, ¿qué es lo que ellos deciden? Mira el versículo, el 53, ahí me salté. Así que desde aquel día, léelo conmigo, acordaron matarle al autor de la vida, al que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Dos tipos de reacciones. Los que creen que Él es el Hijo de Dios y los que terminan siendo endurecidos para ser condenados en el infierno. ¿De cuál eres tú? ¿A qué grupo perteneces? ¿Dónde vas a caminar? ¿A dónde vas a moverte? ¿Vas a mirar en aquel que tiene ese poder único para decir yo soy la resurrección y la vida, o terminarás rechazándole una y otra vez, caminando directamente a la condenación.